Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con Historia de la Linterna, con Javier Redondo. Buenas noches, doctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y José Antonio Martino Timpetón, investigador privado de historias y autor de varios libros de historia. Hola, Petón.
¿Qué tal?
Hoy repasamos, en vísperas de las elecciones autonómicas de Cataluña, las del jueves, una figura esencial en el imaginario del victimismo nacionalista catalán. Se trata de Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde duque de Olivares y valido del rey Felipe IV. Primera pregunta, ¿qué es un valido?
Venga, dale, Petón.
Bueno, es bastante sencillo para cualquiera que se haya aproximado, aunque sea varias leguas, a un libro de historia, porque sucesivamente los hubo en la monarquía española, desde el imperio incluso. Valido es aquel personaje de la corte, superministro, al que el rey cedía el gobierno general y se convirtió en una especie de monarca tras él. Ese era el valido.
Eso, ese es un ministro favorito, es el hombre fuerte de la corte que le usurpa funciones a los monarcas durante el siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, básicamente entre 1560 y 1660. Tiene tres funciones fundamentales, que es ejercer cierto control social, es decir, porque es un momento en transformación, un estado en transformación. Pasamos de unos estados disgregados o pequeñas repúblicas en Italia a estados fuertemente centralizados, es decir, es el origen de las monarquías absolutas. Él ejerce ese papel de control social. En segundo lugar, es consejero político. Sí. En tercer lugar, como le pasa finalmente al conde duque de Olivares, es chivo expiatorio.
¿Y quién fue el conde duque de Olivares?
Para empezar, el heredero de una saga ilustre que se remonta a aquella escena gloriosa que conocéis del puñal y Guzmán el Bueno en la defensa de la plaza de Tarifa, cuando prefiere entregar a su hijo, pues mira, con mi puñal vas a acabar con él antes que ceder este primer bastión de la España que no se deja conquistar. Ese Guzmán el Bueno era antecesor directo de este Guzmán, conde duque de Olivares. Pero es conveniente, y esto lo explica muy bien Gregorio Marañón. El libro de Gregorio Marañón sobre el conde duque de Olivares, aparte de dulcificar al personaje, que hablaremos de eso también, es, siempre terminamos recomendando algún libro sobre el personaje.
Sí, claro.
Quiero empezar con eso porque fíjate que escribía bien Marañón. Yo creo que llega a su culmen literario con un estilo que se acompasa al que podría haber utilizado hablando el conde duque de Olivares, con una modernidad, sin embargo, transgresora. Hace un retrato psicológico del personaje adentrándose en lugares oscuros que resulta no solamente revelador, sino deslumbrante. Y ahí es donde nos mete en los ancestros. Nos enseña a su padre Enrique, nos enseña a su madre, personaje importantísimo y bellísima. Dice, esa nobleza que nace de la hermosura. ¡Qué frase de Marañón! Y entra también en un territorio que le marca mucho, que son las muertes consecutivas de sus hermanos. Sus hermanos, los que le preceden en la primogenitura, primero y segundo, que hubieran impedido que le hubiera sido valido, sin duda, de haber sobrevivido, y algunas muertes traseras. Dice Marañón que seguramente porque había una sífilis hereditaria que contaminó a todos los varones de la casa.
Vamos a ver, dice Eliot, que es otro de los grandes biógrafos de conde duque de Olivares, tiene un libro fundamental en el que lo compara con Richelieu y otro en el que lo retrata muy bien, sobre todo a propósito de que titula La rebelión de los catalanes, a propósito del corpus de sangre. Dice Eliot que es un fatalista con momentos triunfalistas. Entonces, es un personaje muy ambivalente, sobre todo un devoto del trabajo. Pasaba 16 horas trabajando, despachaba tres veces al día con el rey y luego despachaba con los que despachaban con el rey, un poco para ver si al rey se le había escapado algo y por dónde iban los tiros.
Su control era absoluto, total, pero también viene de herencia. Su padre, cuando este estuvo estudiando en Salamanca, este nace
en Roma,
cuando su padre es embajador en el Vaticano. Luego el padre es virrey de Nápoles, un virrey que tanto por generosidad natural como por el hecho de que estaba enfrentado a la grandeza de España porque no le habían admitido en su seno y no se cubría, que era la fórmula con la que uno pasaba a ser grande, cúbrase, decía el rey, apoyó a las clases populares y salió en olor de ellas, de esas clases populares de la isla italiana.
Sí, que luego son las que le crucifican. Finalmente es víctima de la opinión pública. Pero como válido, todos los válidos, decíamos antes, son pragmáticos. ¿Eh? Sí. Son partidarios de lo que sería o antecedentes o precursores de la Realpolitik. Mm. Él es un devoto del trabajo, pero también es un devoto de la integridad. Es decir, uno de sus antecesores, el duque de Lerma, era un corrupto. Y él tenía claro, cuando se hace con el poder, y tiene ese ansia de poder, que es también uno de sus defectos fundamentales, tiene esa obsesión por la integridad y por el buen gobierno.
Avancemos un poco, que tenemos que llegar a Cataluña. La España del tiempo del conde Duque de Olivares, su proyecto político para llegar a este asunto de la revuelta de los segadores y el Corpus de Sangre. A ver.
Para empezar, pongámonos en el contexto, y cuando se dice, alguien lo ha dicho y está escrito, especialmente los primeros críticos severos de los siglos XVIII, XIX, que le vapulean a modo al conde Duque de Olivares, hasta que llega Marañón y nuestros coetáneos. Le responsabilizan, por un lado, de la caída de Portugal, que por cierto, la primera inspiradora también es tía suya, una Guzmán, la madre de la independencia portuguesa, y cuando a él le hacen responsable de la desintegración del imperio, se están olvidando de lo que él heredaba, ya de Lerma como válido y del monarca anterior. Estamos viendo en ese momento un momento crítico en la historia de España. Guerra de los 30 años, España desgastada exteriormente, sin fondos para mantener ejércitos fuera, intentando matrimonios con sus infantas que puedan asentar lo que los ejércitos no pueden, y él haciendo al mismo tiempo una reforma severísima de los modos en España. Sí. Todo es un conflicto.
Claro, de hecho él tiene dos obsesiones. Una, la reforma hacendística y la reforma fiscal, y la reforma del ejército para conservar el imperio. Bien, como ha dicho bien Petón, hay problemas en cuanto a casar a una de las infantas con Carlos de Gales. Ese matrimonio fracasa, total que al final acabamos entrando en guerra con Inglaterra. Al tiempo estamos las guerras de los 30 años, guerra con Francia, guerra con Inglaterra. Y eso es
algo... Y qué desgaste.
Bueno, la guerra de los 30 años, nosotros participábamos, no estábamos en realidad en guerra, pero participábamos apoyando a los Habsburgo con hombres y con dinero.
Y perdemos Holanda, perdemos.
Entonces, la llevamos.
Claro, es un momento de transformación del Estado en el cual el conde Duque de Olivares quiere centralizarlo, quiere mantener el imperio, quiere conservarlo de alguna manera, pero además dice con prestigio, dotarle de prestigio al imperio, quiere cultivar al rey, es decir, le quiere hacer un lector para que pueda codearse de igual a igual con otras monarquías, pero en ese momento de transformación realmente España ha empezado lo que llaman algunos autores su década desastrosa, que es la de 1640.
Y él pretende una caja común y también una presencia repartida y compartida de los soldados que va a tener el ejército español en los diferentes flancos a los que atiende. Y no hace excepciones. Él acaba con los privilegios que algunas regiones tenían frente a otras. Ese también será el motivo que se utiliza en Portugal para la salida.
Fíjate que un memorándum secreto que prepara en 1624 ya aconseja al rey que lo más importante es no ser rey de Portugal, Aragón, Valencia o conde de Barcelona, sino ser el rey de España.
Rey de España,
¿no?
Sí,
y entonces le da ese consejo. ¿Qué ocurre? Que dice, hay tres maneras de acabar con los privilegios en Cataluña. Dice, en Cataluña y Valencia las clases burguesas tienen privilegios respecto a los campesinos y pequeña burguesía castellana. Unifiquemos la fiscalidad de los distintos territorios. Y en ese momento, en 1640, la pequeña burguesía catalana lleva sus protestas a las Cortes de Aragón. ¿Dale?
No, no.
No, lleva sus protestas a las Cortes de Aragón porque el rey quería, o por consejo del conde duque de Olimares, se quería uniformar la hacienda, es decir, acabar con los privilegios en los territorios de la corona de Aragón. ¿Qué ocurre? Que las demandas de la pequeña burguesía o la pequeña aristocracia urbana catalana es, digamos, desbordada por los campesinos, de tal manera que se produce una gran revolución social, que es lo que conocemos hoy como el Corpus de Sangre.
Correcto, y en el Corpus de Sangre se juntan los deseos de la pequeña burguesía rural que ya existía. En Cataluña no hay en el resto de España esa revolución feudal, que sin embargo sí se ha dado en Cataluña, y por eso también la distribución de la tierra es diferente y el campesino puede vivir de ella. Entonces los que están acudiendo ya son pequeños propietarios, pequeños burgueses que tienen una identidad de criterio que no existe en otros lugares de España con el propietario, el burgués de las ciudades.
Fíjate que se desata una ola como de terror y de odio en Cataluña en aquel momento, de tal manera que Pau de Clarís, el líder de la Generalitat, que había solicitado ese mantenimiento de privilegios, se ve superado por esta ola de terror, de saqueos y de hostigamiento, y él, que no quería, digamos, separar a Cataluña del resto de España, acaba llevado por esa ola y él proclama, no la independencia de Cataluña, ojo, proclama que Cataluña forma parte o pasa a ser protectorado de Francia, que
Correcto.
Luego lloró sangre para poder volver a formar parte de la corona española.
Él con toda la burguesía, especialmente la urbana.
Para mantener el privilegio.
Para mantener sus privilegios,
sí,
sobre todo
de carácter fiscal. Pero cuando se someten, porque esa es la palabra, a la corona francesa, se dan cuenta de la realidad que han abandonado y de la realidad a la que llegan. Y en ese momento hay una indignación general que, sin embargo, no trasciende tanto al campo. Es curioso, ¿eh? Eso hay que estudiarlo detenidamente y merece un ensayo sociológico. Sí. Es primero la ciudad, la corte, por así decir, la gente que rodeaba más directamente los puestos ejecutivos a Pau Clarís, los que observan aterrados lo que acaba de suceder, y empieza inmediatamente, no pasa un año, un movimiento de retroceso eso para volver a su seno. Sí,
fíjate,
sí.
Los romancillos, uno de los romancillos que se cantaba en Barcelona después de sufrir el protectorado francés y la presencia del ejército francés en Cataluña. Llora Barcelona lo que antes cantaba, de próspera y rica, famosa y ufana, porque está ya pobre y muy trasquilada, como todo el mundo sabe, y corre la fama, que el francés procura sacarlos a todos de casa. No ha querido sufrir la gente castellana y ahora los luteranos se nos alojan en casa.
¿Y qué hace el conde duque de Olivares?
El momento del conde duque de Olivares ahí, antes lo comentábamos con Javier fuera de micrófono, ¿hasta qué punto el conde duque de Olivares es responsable en el comienzo de esa etapa que no dura una década, pero se aproxima, y también en su solución? Y él había hecho tres planteamientos para resolver el asunto. Sí. Uno, directamente las armas, llegar con el ejército, invadir. Segundo, algo que hemos comentado también, el matrimonio, uh-huh. También utilizar eso.
Y mantener los privilegios. Decía, bueno, de alguna manera mantener los privilegios, pero que Castilla se vea beneficiado de ello.
Y esa es la fórmula, la cesión.
Fiscal, ¿no?
Cesión o concesión, que también... Uh-huh. En ese debate, el conde duque de Olivares finalmente, yo creo que también utiliza la astucia, algo que no se le ha reconocido tanto, sí en la primera etapa, cuando con el de Uceda y utilizando cualquier tipo de artimaña se convierte en válido, pero luego ha sido un hombre mucho más impositivo, se le ve como tal, que un astuto que haya... Y sin embargo, yo creo que en el asunto de Cataluña y finalmente sí utiliza hasta la compra personal de algunos burgueses de la zona.
Sí, él en esas soluciones que plantea Petón, obviamente descarta, digamos, la solución militar. Lo que dice es que hay que recuperar un ejército imperial de tal manera que eso sirva para unificar,
sí, sí.
Claro, para unificar la corona y dotarle de prestigio a la monarquía hispánica. ¿Qué ocurre? Que el desastre de Cataluña, que finalmente pasa a ser protectorado de Francia, y con el tiempo la pérdida de Portugal, eso castiga, la historia le castiga al conde duque. Realmente en su momento, después de la pérdida de Cataluña en 1640, él dura 3 años más en el poder. Es verdad que ya está enfermo, pero básicamente es conminado, invitado a alejarse de la corona, y de hecho al final es juzgado por el Tribunal de la Inquisición en sus últimos años. Muere creo que en 1645, me parece. En 1644 la Inquisición, digamos, también empujada por la opinión pública, porque se gana, yo creo que más por su carácter, por su carácter adusto, por esa confianza en su propia seguridad, por esa, digamos, ese carácter autoritario, es lo que le pierde ante la opinión pública, que es la que le condena finalmente.
Decíamos que era hereditario, igual que la meticulosidad, que él cuando era estudiante en Salamanca, su padre le había dicho hasta cómo tenía que vestir para ir a los conventos, siempre de frailes, nunca de monjas, al principio de su vida, y ese orden exhaustivo lo llevó también a ser un poco, daba la sensación, despreciativo con los demás. El prólogo del libro de Gregorio Marañón es fascinante y es un retrato del ser humano que manda. El que está sumido en la ambición por el poder.
Sí, eso es, esa es la clave, la ambición por el poder.
Pero la crisis de Cataluña acaba con él.
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí, la crisis de Cataluña acaba con él, junto con la bancarrota que supone el resto de guerras en los que está sumido España.
Él entra ya en la solución, la encamina, pero acaba con su vida. Es decir, él se va a Toro a casa de su hermana, a un castillo que hay ahí, pero primero es apartado del poder, luego es desterrado
como
a las afueras de Madrid.
Y lo eches. Y dicen, no es suficiente, a Toro.
Pero le quieren hacer más daño. Sí. Y él...
A la factura que le pasan...
Va a todos los pleitos, sí. Y él pelea hasta el final para demostrar algo que a él le resultaba obvio antes, que era su integridad.
Sí. No, y hay un aspecto muy interesante también de la biografía del Conde Duque, que es esa devoción por la cultura. Había creado una...
Escribía muy bien.
Claro, escribía bien, se rodeaba de poetas, de pintores, se rodeaba de comediantes. Es decir, quiso hacer realmente una Versalles en el Palacio del Buen Retiro. Y dicen algunos, pues se trajo su Sevilla a Madrid, es decir, Sevilla, toda la cultura de Sevilla, que era, digamos, la ciudad pujante cultural y literariamente hablando en ese momento, se la trajo a Madrid cuando él asciende al poder en 1620.
Su abuelo era guerrero y poeta, gran amigo de Carlos V, que le privilegiaba con una condición de ir por delante, de adelantado en la corte. Es bueno saber en el carácter de este hombre tan singular, que vuelvo a citar a Marañón, perspicazmente dibuja, que dice, él no es que se aferre al poder, es que no tiene confianza en los que le van a suceder.
Amigo.
Lo que comentábamos antes, o sea, que era despreciativo respecto al otro, pero al otro entendido como ser en general.
El Conde Duque de Olivares, Noticias con Historia, en las vísperas de estas elecciones en Cataluña el próximo viernes, una figura esencial en el imaginario del victimismo, del independentismo catalán.
Él decía que no creía en la monarquía puzzle, sino en la unidad de la monarquía.
Sí, sí, no en los reinos.
Tal cual.
Es que el rey era rey de...
Y eso es lo que le pierde.
El rey era rey de Navarra, rey de Aragón, rey de Castilla.
No, rey de España.
Claro, era rey de... Y lo que vinculaba, los lazos que ligaban, sí, era cada uno de ellos sumidos en la monarquía de uno, sí, pero no era el rey de todos.
Titularíamos el sueño de la unidad, es lo que retorna al Conde.
Adiós, Javier Redondo, hasta la próxima.
Pronto.
Adiós, Petón, cuídate
hasta
mucho.
Luego.
Noticias con Historia en la Linterna, con Petón y Redondo. Enseguida a las 10:09 en Canarias, en la Linterna, noticias.